Muy buenos días, tardes o noches, o incluso madrugada. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto podcast titulado La necesidad de un enfoque feminista en educación. Como siempre, les damos la bienvenida desde el Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca. Y el día de hoy les tenemos un tema muy importante, muy atingente. Hemos vivido durante la pandemia momentos complejos que tienen que ver con situaciones de violencia de género, casos como Martín Pradena, con situaciones de funas al interior de nuestras propias comunidades, funas entre estudiantes, funas hacia profesores, etcétera. Todos casos que tenemos que de alguna forma abordar, hacernos cargo, y no solamente desde una perspectiva sectorial hacia nuestras profesiones hermanas, sino dentro de nuestras propias comunidades con nuestras propias estudiantas. De esta forma queremos darle la bienvenida, bueno, primero que todo a las estudiantes secundarias. Tenemos a Isidora Orellana, tenemos también a Valentina y desde el círculo a Karina, que ya la conocen, estuvo en podcast anteriores, y nuestra estimada compañera Nicole.
Hola.
Hola, hola.
Hola.
Yeah. Bueno, el tema que nos convoca, necesidad de un enfoque feminista en educación. La primera pregunta, para dar respuesta a esta pregunta del por qué levantamos esta bandera de lucha respecto al enfoque feminista en educación, nuestras invitadas estelares de hoy, que son Isidora y Valentina, nos van a contar un poco de la perspectiva secundaria.
Hola a todas y todos. Mi nombre es Isidora Orellana. Voy en tercero medio, tengo 16 años. Voy en el Colegio Champañat. Y soy parte de las secundarias de Marga Marga y también de las poderosas de Marga Marga. Actualmente me estoy postulando como delegada de equidad de género en la lista del centro de estudiantes. Como organización secundaria feminista, nacemos en diciembre más o menos 2019. Luego del estallido del violador en tu camino, nosotras con la Vale y otras chiquillas organizamos esa intervención y de ahí nació como la idea de hacer una organización especialmente de secundarias feministas, porque en Vía Alemana acá no había. Bueno, ahí nos hemos ido organizando, claramente la situación nacional no nos ayuda mucho, pero estamos trabajando en algunas cositas por ahora.
Hola chiquilla, yo me llamo Valentina Letelier. Voy en el Juan 23, voy en tercero medio y también tengo 16 años. Y también soy de la secundaria feminista de Marga Marga. Ahora ha sido un poquito complicado, como dijo la Isi, pero ahora estamos trabajando en varios temas, o sea, en un especial.
Súper, muchas gracias chiquillas. Yo creo que para cualquier persona que nos esté escuchando, un orgullo saber que hay organizaciones secundarias feministas. Ojalá en mi época de secundaria hubiese existido, porque ahí estaríamos también, ¿o no?
Por cierto.
Bueno, con esta introducción a nuestras invitadas, abrimos el debate y el primer tema a plantear, la primera pregunta introductoria, es precisamente qué problemáticas, qué prácticas en nuestras comunidades escolares vemos y que nos problematizan, ya sea desde el currículum, desde la discriminación, desde la violencia de género, desde las situaciones cotidianas.
¿Quién quiere disparar primero?
Ya,
obvio.
Por supuesto.
Bueno, dentro de como en lo que he vivido yo en el colegio, no hay algo que me llama mucho la atención, que es en los directivos. Hay como, es como hombre, como que hay un mayor como cargo, como que, por ejemplo, yo tenía tres inspectores hombres y decían que no podían haber una mujer porque como que no tenía el carácter como para mantener el orden en el colegio, y ahora que había una inspectora mujer, como que la mandaban, o sea, como que lo mandaban a hacer determinados trabajos que como que todos podían hacer, pero como que la enviaban solamente a ella por ser mujer. Lo otro es que no hay como una libertad de género, como que todo está heteronormado. Dentro de los estudiantes hay como roles, por ejemplo, matemáticas para los hombres, de ciencia para las mujeres, también la vestimenta, también dentro de los espacios, hacen falta espacios físicos para las mujeres. Y bueno, eso es como lo que más noto yo dentro de mi colegio.
Apoyando totalmente a lo que decía la Valentina, nosotros una vez hicimos como una infografía, de hecho yo me acuerdo, donde planteamos, a pesar de que tenemos un gremio que es más de un 70% femenino, somos las docentes en general, por mayoría, los cargos directivos están cooptados por hombres, ¿ya? Y justamente se genera quizás lo que nos dice la Vale, que es como este distanciamiento entre la visibilidad y cuán como niñas quizás o como estudiantas nos vemos también representadas en los como cargos de liderazgo en el fondo, que también desde ahí también son determinantes las políticas que desarrolla el establecimiento en torno a equidad de género. Y por otro lado también tenemos esta idea también de los estereotipos, claramente, desde, como decía la compañera, desde las vestimentas, desde las aptitudes, los refuerzos quizás que se hacen especialmente, también otra estadística que dice que en matemáticas se refuerza muchísimo más a los niños que a las niñas. De hecho hay un estudio de la Universidad Católica claramente en eso, que todavía se sigue desarrollando. Y también hay un problema ahí para las diversidades sexuales, en el fondo también de estos estereotipos, ¿dónde calzan? ¿Dónde lo hacemos calzar? Y se vuelve claramente un problema para el establecimiento, porque así lo toman, como un problema, al no saber dónde calzar estas diversidades dentro del estereotipo de lo femenino o de lo masculino. Y de ahí se derivan una serie de problemas prácticos también, no sé, pues qué pasa con las niñas que están en una transición también. El asunto de los baños, del uniforme, en fin.
Sí, nuestro saludo y tremendo respeto a las chiquillas. Izzy, ¿algo que tú quieras aportar desde la experiencia relacionado a esto?
Sí, escuchando a la Vale, creo que en muchos colegios del país pasan las mismas situaciones y se reproducen las mismas estereotipos. Quizás, bueno, yo voy en un colegio marista y tengo mucho que decir al respecto, porque por ejemplo pasa con el tema de los reglamentos en cuanto a cómo se fomentan o se perpetúan los estereotipos de género, por ejemplo, por el corte de pelo, los aros. Ahora recién en mi colegio se están como cambiando, se está como moviendo el piso esto de que los hombres sí pueden tener el pelo largo, que los hombres sí pueden tener aros, porque yo siempre he tenido las orejas llenas de aros y a mí nunca me han retado, pero a mi pololo sí lo han retado, entonces como raro. También el largo de la falda, siempre, bueno, yo ocupo la falda no tan larga, o sea, no tan corta, pero me ha tocado estar con amigas y le dicen, las inspectoras incluso le dicen, oiga, señorita, bájese la falda, y esas cosas son cosas que ya, o sea, verlas en el colegio hoy en día es súper, al menos a mí es como, wow, me choca. Y por lo que decía la Vale con respecto a los directivos, me acordé que mi colegio tiene una rectora, y una vez estábamos hablando con ellas en un círculo de mujeres, que se dio un espacio dentro del colegio el año pasado, y nos decía que a ella le costó 15, 20 años llegar a donde está, que es mucho más difícil llegar a ser una directiva siendo mujer, y que en ese sentido... bueno, ese tiempo se dio como el tema también del velador en tu camino en el colegio. Entonces ahí tuvimos una reunión con las profes, las alumnas, exalumnas, y ahí la rectora nos contaba y nos decía, chiquillas, yo las entiendo, y ahí nos contó que ha sido súper difícil para ella como mujer en una institución marista llegar a donde está ella hoy día. Y escucharlo igual fue fuerte, porque es verdad, pues es la primera rectora en todos los colegios, son 12 colegios maristas. Eso, en general, pero creo que la situación es súper, súper parecida. El tema de que las mujeres usan falda y así. Y bueno, también lo que decía, no me acuerdo quién, con el tema de las áreas, para dónde nos orientan. Y otra cosa que me acabo de acordar es que yo, por ejemplo, desde chica he sido súper reclamona, o sea, en el sentido de que no, no me dejo como guardar las cosas y eso para mí, más que por algo de que me reten en el colegio o algo así, no es eso, sino que igual yo como mujer feminista, que me gusta organizar cosas, me gusta así como hacer cuestiones en el colegio y todo, igual uno siente una presión. Una presión del por ejemplo, del director. Para el 8 de marzo del año pasado a mí me dijo, sin pañuelos verdes. Así, po. Y también yo quería informar acerca del aborto y todo, y me dijo, nada que sea de eso. Entonces igual es algo que hay que hablar. O sea, es algo que tenemos que informarnos y que no me dejen solamente por un tema de que es un colegio católico. Es algo que tengo que yo voy a estoy dispuesta a seguir luchando contra eso. Pero en el fondo, que el director me diga eso, es como que da rabia, po, da rabia y dan ganas como de hacerlo igual. Bueno, el año pasado yo también igual me puse la mañana, pero no, pero hay muchas cosas que hay que cambiar y que por eso mismo creo que es importante, por ejemplo, y hago un llamado si es que algún estudiante está como escuchando el podcast, que se motiven a en los centros de estudiantes lanzar ese cargo de equidad de género, es súper importante, y también como crear espacios dentro del colegio para hablar de estas cosas, espacios de sororidad y así un montón de espacios para conversar acerca de esto y hacer como llamar a hacer un cambio en los protocolos de abuso. Es súper importante revisar esas cosas porque nosotras como estudiantes quizás vamos a tener la posibilidad de que se nos escuche y creo que es algo que suena harto en Chile en general y como mujeres hoy en día, con todo este caso de Antonia, yo creo que a muchas estamos súper como quizás con pena, con impotencia, pero también con ganas de cambiar las cosas. Entonces igual es importante y creo que si es que una se atreve, a mí igual me daba cosita, por ejemplo, al principio así como hacer cosas, porque en el colegio nunca han hecho intervenciones feministas ni nada, partió como el año pasado. Pero si es que es una, después igual se empiezan a sumar y esa sensación de estar como tantas mujeres es bacán. Entonces igual es hacer ese llamado a la chiquilla.
Sí, totalmente, el sentirse acompañada, yo creo que eso es fundamental, también lo hemos tocado en alguna ocasión. Cari, ¿tú querías decir algo?
Sí, también que no sé si será porque como que estamos todas como será la escuela en sí, un elemento como de reproductor, como institución, como que se nota mucho más o como que noto el nivel de patriarcalización, no sé cómo decirlo, de las personas, tanto de los hombres, se muestra de forma evidente, más aún en los docentes, porque ahí pesa también un asunto generacional, y también en las mujeres, tanto en docentes, muchas docentes, como también en muchas estudiantes, que uno dijera, uno quizás como una persona lejana pensaría que, oye, son nuevas generaciones, todas las chiquillas están feministas, pero por lo menos en mi realidad educativa, trabajo en un colegio estatal, como de alta vulnerabilidad, y como que también veo a las niñas en muchos casos, que también es súper como doloroso verlo para mí, también como propio feminista, altos niveles de patriarcalización. Están súper patriarcalizadas en el sentido de, no sé, pues yo veo a una chiquilla haciendo la tarea al pololo, por ejemplo. O veo a chiquillas así como hechas, deshechas por este ideal de amor romántico que todavía está en sus cabezas. Como, oye, ¿qué te pasa? Como dramas y la sala de clase así como Magdalena. No, es que el Pepito del séptimo, del cuarto medio, se enojó, está celoso, yo no sé qué hacer. Yo no sé si será una cuestión de edad, quizás, de la adolescencia, porque una también fue muy dramática, y bueno, también lo es. Claro, a mí me llama la atención en el sentido de que, claro, uno quizás puede ver ciertas actitudes como generacionales de cambio, pero ojo ahí, que también hay bastante resistencia.
Sí, un poco para introducir la siguiente pregunta que tiene que ver con las respuestas que tienen las instituciones, nuestros colegios, frente a estas problemáticas que tienen que ver con género. Yo voy a hacer un pequeño aporte porque yo estuve en un liceo de niñas, de los antiguos, ahí estuve yo. Entonces es una realidad también, es un submundo súper interesante. Y mi aporte es que una de las grandes problemáticas que había dentro del liceo de niñas es la gran cantidad de compañeras, en las que en algún momento yo también estuve, que teníamos muchas dificultades, ya sea familiares, a nivel psicológico, sentimentales, etcétera. Y era muy común la imagen de estar todo el mundo en clase, en sus salas, y en alguna escalera, una niña sentada llorando, sola. Y uno pedía permiso para ir al baño, bajaba, y normalizaba mucho el pasar por el lado de esta compañera, que podemos o no conocerla, y ahí estaba. Y en este sentido, la respuesta de la institución era nada. O sea, si el problema no ameritaba una derivación inmediata a orientación, era nada. Era dejar que se le pasara la pena. Entonces, a partir de esto, que como les conté bien lo que viene, ¿qué respuestas han visto ustedes de parte de los colegios a las problemáticas? Porque, ¿qué hacen ahora?
Invisibiliza. No existe el problema.
Por lo menos, yo como que igual he hecho varias cosas dentro del colegio. Igual como que no ha sido la mejor disposición de parte del colegio. Hemos visibilizado los problemas dentro del colegio. Como que no han tenido una buena respuesta o una buena reacción. Por lo menos yo encuentro que no ha sido como un aporte o como que hayan reaccionado para hacer algo. Que lo dejaron ahí pasar. Siendo que nosotras como que dimos a conocer todos los problemas y todo eso. Y no han hecho nada así.
Ya, bueno, como contaba, yo trabajo para un colegio particular subvencionado en un sector de alta vulnerabilidad en San Joaquín. El contexto a nosotras, por ejemplo, nos exige más, nos exige responder de otra forma a estas necesidades, pero a su vez hay como un círculo vicioso. En el lugar en el que yo trabajo es alta, mucha violencia, y esto está asociado también a la reproducción de muchas prácticas muy patriarcales, de maltrato entre niñas, de competencia, de que esta es la no sé cuánto, y muy fomentada por el propio contexto. Entonces, lo que al menos el colegio tenía que hacer desde hoy, yo creo que desde el estallido, sin duda fue muy significativo cuando a nosotros se nos arrancaron todos los niños y las niñas. Hicieron un mochilazo y se fueron. A partir de eso nos dimos cuenta que efectivamente son opinantes, que efectivamente quieren tomar acciones, pero hoy día hay que escucharlos. Y afortunadamente, yo trabajo haciendo apoyo al lenguaje, mi profe de aula de lenguaje es una bacana también, entonces podemos nosotros dar el espacio en la clase para que se organicen, para que planteen sus dudas, pero no es una línea desde, por ejemplo, el equipo de convivencia escolar, que debiera hacerlo. Si los niños y las niñas están presentando inquietudes, es el equipo de convivencia escolar quien debiera liderar como esta intervención o facilitación de espacios. Han sido los niños, niñas y adolescentes del colegio quienes se tomaron el espacio, afortunadamente, y se han apropiado de esto. Hoy día tenemos que responder nomás, escucharlo, también orientar un poco, porque de repente se nos pierden. Lo más fácil también para el colegio ha sido así como ya darles los momentos, pero como decía Isidora, no sé, tenemos un centro de estudiantes que no tiene mucho pronunciamiento respecto a lo que pasa con ellos. Y nosotros les remarcamos mucho con la profe de lenguaje que es el centro de estudiantes a quien debieran acudir cuando tienen alguna inquietud a nivel estudiantil. Como que hagan uso también de estos organismos, que no son solamente para el Jeans Day, no son solamente para la fiesta de gala de fin de año. Hoy día los colegios yo creo que estamos como entendiendo también un poco lo que está pasando, porque requiere de un aprendizaje cultural mucho más grande a lo que estábamos acostumbrados a hacer los cambios en la escuela. Son re lentos los cambios, la verdad.
Vienen de experiencias particulares, y en general, como decías tú, Nicole, es de las voluntades y la autoformación y conciencia que cada una ha podido desarrollar. Desde ese sentido, yo recuerdo lo único mínimamente, con un enfoque mínimamente feminista que tuve, fue afortunadamente el electivo humanista, donde tenía una profesora de literatura maravillosa. La mayoría de los libros que nos hizo leer eran de mujeres de América Latina, y con un enfoque bien power, pero era todo por debajo. En ningún momento se habló ni se mencionó el feminismo, pero había una complicidad entre el curso. Y sí, ¿algo que quieras agregar?
Bueno, no sé si ustedes saben que en la institución marista hubo como un boom de abusos, y después de eso el colegio empezó a trabajar, bueno, hubo manifestaciones de alumnas, y el colegio empezó a trabajar en protocolos y esta creación de protocolos o de espacios para hablar de esto fue por solamente por el estallido, digamos, de todas las denuncias que hubo, porque esto igual se masificó harto y está hace un par de años nomás, po. Entonces, en ese sentido, igual han habido fallas en cuanto a cómo el colegio, en mi caso el Colegio de Vía Alemana, cómo responde a estos casos de abuso o cómo responde a cuando hay manifestaciones feministas en el colegio y así. Es algo que se como que recién está trabajando el colegio hace muy poco. Y en cuanto a lo interno, el colegio, bueno, por ejemplo, ahora últimamente han habido muchas funas a exalumnos, alumnos del colegio. Y las alumnas igual nos hemos levantado, el otro día hicimos un paro online, porque es algo devastador emocionalmente. Entonces, en la actualidad el colegio sí está trabajando en algo, pero esto yo lo sé solamente porque pregunté. O sea, no es como que el colegio diga, chiquilla, estamos escuchándolas. Entonces creo que en eso, si bien el colegio está con nosotras, creo que hace falta una comunicación en cuanto a que nos escuchen. Porque creo que también nosotras las alumnas somos súper importantes en esos procesos de elaboración de protocolos y así, sí. Porque al final las que recibimos esos protocolos somos nosotras. Y las que estamos más como ahí con todo lo que quizás siente una víctima de abuso, somos nosotras, no solo el director del colegio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta como más unión. Y eso de que han habido algunas como falencias, digamos, en cómo responde el colegio cuando hay una denuncia, o sea, cuando hay una funa, o se enteran de que hubo un abuso. Por lo que tengo entendido, el colegio tiene como un par de horas para denunciar, o sea, tienen la obligación de denunciar. E incluso sé que una vez el colegio no hizo eso, y el colegio creo que lo denunciaron. Entonces, hay como una falla en eso, y creo que también somos importantes nosotras las mujeres, no solamente como estudiantes, sino que como profesoras y así. Entonces, eso, en general como que el colegio creo que sí trabaja en esto, pero debería haber más comunicación para poder hablar de estas cosas, porque como les decía, las alumnas, las profes, las auxiliares, todos los estamentos debemos estar en esos procesos.
Sí, aquí esta mentalidad no es solamente para las universidades, ¿cierto? Cari, ¿algo que quieras agregar?
Escuchando a la ISI, claramente me venía a la mente también a qué instituciones escolares hoy día no enfrentamos. O sea, hoy día no enfrentamos instituciones, a un sistema educativo en general que se mueve en base a los antivalores del neoliberalismo. Tenemos instituciones, tenemos una educación en Chile que no está enfocada en su rol público, en su rol, suena como de perogrullo, en su rol educativo, en su rol formativo. O sea, yo hoy día veo a las instituciones escolares como trabajando estas cosas de los protocolos más claramente por miedo a las denuncias y al pagar multas, más que por ser conscientes de su rol formativo y su rol reproductor muchas veces de estos estereotipos de género que terminan convirtiéndose en violencia misógina. Entonces, yo creo que ahí hay una clara falla hoy día como actúan los colegios de esa falta de reflexión. Yo creo que hoy día claramente hay un problema, es un problema de fondo, de cómo hoy día se concibe la educación y hoy día el para qué estamos educando. Debate que en los sistemas que en un sistema neoliberal hoy día como estamos viviendo, no se da, y yo creo que solamente se va a poder dar cuando nos empecemos a problematizar las bases del modelo educativo chileno.
Sí, bueno, ese es tremendo pase, Cari, porque precisamente nuestra última patita tiene que ver con cuáles son nuestras propuestas. Entonces, lo que viene ahora es, por parte de ustedes, chiquillas, nuestras queridas invitadas, cuál es la escuela que queremos construir, cuáles son nuestras propuestas desde nuestras diferentes organizaciones, y acá la rienda suelta para los sueños.
Yo creo que también escuchando a la Karina, también me hizo como pensar en que el colegio probablemente responde a estos paros, a estas manifestaciones, a esta funa, pero creo que es importante que los colegios los docentes, los directivos, se empiecen a cuestionar cosas que quizás ellos reproducen y cómo podemos cambiar eso en, como en la práctica, por un tema de que la violencia de género no es que parta, o sea, no es como que aparezca en la funa, así como, oh, apareció, sino que la violencia de género es algo que parte desde lo pequeño, o sea, desde kinder. Entonces también es algo que nos van enseñando, y que también los colegios mismos son los responsables quizás de esto, y me molesta mucho cuando los profes, por ejemplo, o los directivos, los inspectores dicen, bueno, pero es que lo que nosotros podemos hacer es seguir los protocolos. Claro, pero como les decía, esto no es como un problema que aparece de la nada, sino que también hay que ir abriendo estos espacios de reflexión, y también la educación, también la sexual afectiva es súper importante, como de ahí parte todo. Entonces creo que desde lo práctico el colegio se debería comenzar a, los colegios de Chile se deberían comenzar a cuestionar ¿qué están haciendo? ¿Qué están enseñando? ¿O de dónde vienen estas cosas? Porque como les decía, las funas, o los abusos, o lo que sea, no es como que aparecen de la nada. O que el tipo es un enfermo, porque el tipo no es un enfermo, el tipo es una persona que normaliza cosas. Entonces, creo que es eso, a eso es a donde hay que ir, así como a la raíz de todo. Y también algo que es súper importante, que las alumnas y las mujeres participemos de estas cosas, porque creo que si bien ya el colegio Champañat está trabajando en protocolos, pero no sé cuántas mujeres hay metidas en eso, o sea, los directivos son, yo creo que más del 50% es hombre, entonces hay que también cuestionarse esas cositas e incluirnos a nosotras también, las alumnas.
Sí, súper clarísimo. ¿Vale?
Bueno, yo creo que, aparte de todo lo que dijo la Isi, también generar espacio o facilitarnos los espacios para poder dar a conocer estas problemáticas, ya sea en charla, asamblea, actividades interactivas o cosas así, también donde puedan participar las mujeres y los hombres, porque al final esto es un problema que nos afecta a todos. Y también en protocolo de la acción ante la violencia de géneros y sexual.
Buenísimo, qué espectacular guante nos han dado nuestras compañeras secundarias. Tomé algunos apuntes. Queremos colegios reflexivos, cuestionadores, que no sean reaccionarios, que es precisamente lo que decía Cari. ESI, educación sexual integral, espacio para mujeres, participativos, como nosotras como profesoras, Nico y Cari, damos nuestra perspectiva, en qué coincidimos.
Ya, este es el momento. Nosotras hemos pensado y desarrollado humildemente una nueva forma de pensar la institución educativa. Entendemos que esta institucionalidad que tenemos, sea cual sea, bajo este mismo marco legal, bajo esta misma constitución, bajo esta misma cultura patriarcal, no da abasto. Hoy día ya no podemos seguir con esta forma de hacer escuela, de reproducir el modelo. Por lo tanto, lo que decían ustedes, yo creo que apunta al sentido de hacer comunidad, de que las escuelas sean en principio comunidades democráticas, donde hay un espacio para el diálogo, donde hay espacios para la organización en común. Tan valiosa la reflexión que me pueden entregar mis estudiantes como la reflexión que podemos generar en conjunto respecto a qué es lo que queremos hoy día enseñar y por qué lo vamos a enseñar. Reconocer el aprendizaje basado en la experiencia. Dejar esta cuestión desde la pura teoría y el estudio de los libros a dar el paso a reconocer las experiencias de nuestra estudiante con el propósito de crear una nueva, incluso así como tirando en el rollo, pensar en una nueva matriz productiva. Desde el estallido social, ¿qué era lo que estábamos hablando? El calentamiento global. ¿Y quiénes fueron nuevamente los y las que se levantaron en otra parte del mundo?
eran también estudiantes. Hoy día la reflexión de los y las adolescentes es fundamental porque están entendiendo el mundo en otra clave. Por lo tanto, nosotras tenemos que empezar a pensar en comunidades democráticas de aprendizaje, ya dejar de hablar de una institucionalidad educativa vertical, abrir los espacios de participación donde las familias, las escuelas, las universidades, reconocernos también, y ahí le voy a dar el pase a mi compañera, a las profesoras como productoras de saberes intelectuales. Como hoy día hay tantas experiencias valiosas que se pierden, experiencias de aula o intervenciones que se pierden porque quedan ahí, quedan en voluntades, en una experiencia exitosa que fue una vez y que podrían replicarse adaptándose a los territorios y a sus necesidades, pero pueden, ¿cachai? Como hoy día hay un potencial enorme que no podemos dejar pasar.
Sumando lo que decía la compañera y también llevándolo como quizá a lo concreto que yo creo que podemos hacer en el escenario como actual, impulsar en espacios de encuentro. Nosotros también tuvimos una experiencia muy bonita para el 8 de marzo, también tuvimos una actividad separatista, donde también fue un espacio como de encuentro para reconocernos, pero es lamentable que eso no se pueda dar en todas las realidades escolares. O sea, en el fondo yo me quejo, pero en comparación quizás con otras realidades, pues puedo decir que hoy me estoy quejando de llena también, porque hemos tenido ciertos pequeños triunfos, y donde claramente falta. También recordar que también como docentes también tenemos un deber ético también de educar en equidad. Yo creo que también ahí debemos como docentes intervenir en las desigualdades que también observamos, porque no sabemos las vulneraciones de derechos que puedan estar existiendo ahí. Y yo hoy día como docente y como docente feminista, yo no puedo quedar indiferente cuando un estudiante me diga, ¿sabe qué, profe? Me siento incómoda porque en la clase de inglés la profesora me dijo que me sentara como una señorita. También yo creo que como docentes tenemos el deber ético, vuelvo a reiterar esa palabra, de poner esos temas a colación en un consejo de profe, de ir donde el encargado de convivencia, tocarle la puertecita, sabe que este es un problema que afecta efectivamente la convivencia entre lo y la estudiante, invitar a reconocer que el tema de las funas en los colegios, el problema, si bien es mismo, es un problema, pero el problema de fondo es que en el colegio hay violencia de género y que esa violencia de género, la escuela tiene el deber de educar para la prevención. O sea, ¿cómo hoy día intervenimos las aulas para prevenir estereotipos de género desde quizá el contenido que yo como profe estoy pasando, de que quizás como que no alcanzaba a magnificar nuestra pega, quizás el gremio, desde quizás yo que en mi clase ya pueda hacer un equilibrio de dirigirme tanto a todas las personas que están ahí, chiquillas, chiquillos, puede marcar una diferencia en que ellos cómo se comprenden a sí mismos o a sí misma en su identidad y también cómo se relacionan con la sociedad y con sus pares también.
Exacto. Sí, eso tiene que ver con lo que decía Cari, con los efectos prácticos que ahora podemos hacer y que nos impulsan para empezar a construir la educación que queremos. Y claro, ahí nuestro deber es ser aliadas absolutas de ustedes, como ser compañeras dentro de la escuela, y es a partir de eso que se construye un futuro. Una pequeña reflexión: una vez estábamos con la Cari en un conversatorio y nos preguntaban cómo lo hacíamos nosotras cuando generalmente las profes feministas somos las menos y somos tildadas de las problemáticas, de la taosa, de la que molesta. Y a mí me pasó en particularmente una experiencia en la que no tenía una compañera de trabajo aliada. Mis mejores aliados y aliadas fueron mis estudiantes de cuarto básico. Con ellos, con quien pude crear esa complicidad, abrir esos espacios, generar cuestiones súper elementales como la empatía, conocer el concepto de empatía y ponerlo en práctica. O sea, no solo yo a los niños les voy a enseñar, a los niños y a las niñas les voy a enseñar desde mi discurso. Yo creo que el aprendizaje es tremendamente significativo cuando tiene una coherencia en la práctica.
cuando a los chiquillos y las chiquillas les decimos que, que la sala de clase es un espacio seguro, tiene que serlo, al momento en el que quieren dar su palabra, al momento en el que quieren manifestar que no se sienten bien, o sea, desde ahí, desde cuando, cómo estructuramos la sala de clase, hasta cuando nos vamos, hasta cuando yo me encuentro con un alumno o una alumna en el mall, por ejemplo. Cuando te encontré con un alumno y que estamos para la cagada, así como...
La calle,
¿eh? Y, ¡ah! La tía está fuera del colegio. Y, no, y tenías, claro, y tienes esa misma disposición. Y tienes esa misma disposición a ser cariñosa, a ser respetuosa con ellos. Eso es sin duda, ultra, es lo más significativo que puede quedar y es el mejor ejemplo de por qué las feministas y las mujeres de izquierda no somos un peligro para la sociedad, ni violentas. Es eso, simplemente.
Somos peligro, pero para el neoliberalismo.
Claro,
exactamente. Exactamente. Y asumir que somos peligrosas, en este sentido, que es súper sano.
Claro.
Bueno, chiquillas, finalmente este espacio queda abierto en este momento para ustedes, para lo que quieran decir. El micrófono es para ustedes.
No, era en realidad más que nada como repetir lo que he dicho antes, hacer un llamado a las chiquillas a que se organicen y en especial que lleven estos espacios a sus colegios, que son los que, como decía también antes, son los que más reproducen estas cosas y también como problematizar todo, si al final todo es un problema, todo este maldito sistema está mal. Entonces, eso, en resumen. Ya, hacer un llamado a las chiquillas a que se organicen y que no tengan miedo si al final más de una las va a apoyar. Más de una las va a apoyar y va al final siempre como que se parte de a poquito, así como un poquito, así como con miedo, pero ya después éramos caletas y entonces bacán toda esa organización y ese sentimiento así como de estar haciendo algo, que al final todo aporta, eso, y abrir los espacios y ser catete con los profes, todo, para que al final estos espacios se abran y que también reflexionemos más allá como de alegar, aunque eso tampoco está mal, pero pensar en que esto viene desde cosas muy pequeñitas y que también algo que me faltó decir antes es que muchas veces estos espacios se dan solamente con la en media. Y esto es algo que hay que enseñar desde súper pequeños y pequeñas. Entonces, a mí, por ejemplo, me gustaría mucho llevar estos espacios. No sé de qué manera, porque eso es algo que no puedo, ¿sabes? No, como que me cuesta pensarlo, pero de alguna manera llevar estos espacios de feminismo a los niños más chicos. Es súper importante también. De no tenerle ese miedo a la educación feminista, no a la educación no sexista. Claramente eso, súper, vamos, súper encaminada. Pero no hay que tenerle miedo a la educación feminista de por sí, vos. Eso.
Qué grandes palabras, y sí.
Clarita, nada más que agregar, nada más que decir. Adelante. Nada más que agregar.
El concepto de educación no sexista, si bien fue como el concepto que se partió, claramente, y le debemos mucho a esa bandera de lucha, yo creo que se agotó. Tenemos que pasar a la etapa propositiva. ¿Ya? Y ahí, como decía la Isi, las instancias de reflexión son clave, las instancias de autoformación. Sabemos hoy día que la escuela para las chiquillas no las está buscando en feminismo. Sí, yo creo que si las chiquillas y nosotras también hoy día estamos tratando de practicar un tipo de educación alternativa, democrática, ha sido por una necesidad interna, ha sido porque el feminismo tocó nuestro corazón, básicamente. Y ante eso, como que suena como muy romántico, pero que ante eso no podemos hacernos ciegos o ciegas, perdón, ante su urgencia. Como dijimos en su momento, lo personal es político y también pedagógico, ¿ya? Y eso se traduce en una realidad clara que puede ser una sala de clase, que puede ser una ficha que yo pueda mostrar a mis estudiantes a propósito de este escándalo que hubo la otra vez en torno a la ficha sexista que estaba en las plataformas del Mineduc. Debemos generar ciertos cambios.
Sí, súper de acuerdo. Y para eso nos juntamos en este tipo de espacios, para impulsar precisamente ese cambio. Chiquillas, ¿dónde las pueden encontrar virtualmente todas aquellas cientos de secundarias interesadas que en este momento están escuchando.
Bueno, tenemos Instagram y Facebook. Instagram es secundarias, creo que guión bajo MM. Y bueno, Facebook también es lo mismo. Así que ahí nos pueden encontrar y contactar y todo.
Bacán, perfecto.
¿Cómo había comentado que tienen un podcast también?
Las Poderosas tenemos un podcast.
Y compartir el dato de ese podcast también.
Estamos en Spotify también y en Anchor. Y se llama Somos Poderosas.
Ya, bacán, para ponerle orejas.
Le damos entonces con el cierre. Muchas gracias a nuestras compañeras ya a esta altura, Isidora, Valentina, sus aportes fueron espectaculares y van a ser espectaculares y nos honra tenerlas acá. Nos despedimos, muchas gracias también a mi querida compañera Karina, querida compañera Nico, mi nombre es Claudia, no lo mencioné antes para que ustedes sepan, y nos volveremos a encontrar en un futuro podcast. Quédense atentos y arriba las que luchan.